Okay.
La Neta Podcast.
La Neta Podcast.
Es todo.
¿Qué pasó, escribe?
Pues aquí andamos, carnal.
Primera pregunta, ¿qué podcast es este? No sabes.
¿El 17?
No sabes. Ni yo sé. Creo que... es el, es el 17, 17, you're right.
Sí, es el 17.
Yeah, 17.
¿Pregunta?
Yeah.
¿Qué?
No, el podcast ya es el 17. Oh. Es el 17.
Se va de volada el tiempo. We don't even know what's going on, bro.
¿Cómo?
Yeah.
¿De qué estás hablando?
Tantas cosas que uno trata de hacer en el día, que se te va la onda, y no sabemos ni qué número de podcast es este.
Pues has cerrado en la casa, no sabes ni qué hora es.
No, es que lo que pasa, brincamos de un lugar a otro. Manuelito. ¿Por qué te dice tu jefe Manuelito, bro? Todos los jefes, ¿eh?
Es que soy el consentido, por eso.
Órale, es todo. ¿Qué pasó, soldados y adelitas? Estamos en el podcast número 17. ¿Estás seguro? Si no, pues que ahí acomoden el número. Porque...
17 o 16, una de las dos. De seguro una de las dos es. Oh, 17, 16. El escribe se okay, queda pensando como, ya la estás regando.
Con Voces de la Frontera, el 15 o el 16, ¿no?
No sé, a
con
ver.
Con el Juanito. A ver, ¿alguien producción? Puede chequear, producción, ¿alguien puede chequear cuál, qué podcast es? Si es el...
¿Este podcast es el 17 o 16?
I'm checking right now.
16, 17, 18.
¿El podcast 16 o 17?
¿Qué pasó, escribe? Paso me gustabas.
tenemos que empezar con el pie derecho.
Más bien el
¿cuál izquierdo? Podcast será?
Bueno, lo que investiga. Me gustó la pregunta que le hiciste, que eso de Hito Manolito, chingo de cosas que le dicen, una tortillita, un dulcecito, un cafecito.
Y, bueno, ¿eh? eso es en todo Latinoamérica o solo en México.
Que le llaman al
diminutivo.
Yo creo que es todo Latinoamérica.
Es todo Latinoamérica.
Creo que sí.
Y sabes, la eso tiene que ver con la cultura también, con el que las culturas son, pues, en pocas palabras...
Culturitas.
No seas mamón. Baby. A lo que voy es que todo lo dicen con cariño, con amor. Hay chingo de amor, por eso es, ¿sí o no?
Sí.
O sea, en vez de decirte, cómete una sopa. Como ya cuando dices, cómete una sopita, como más que te hablaron como... más con amor, ¿no?
Porque siéntate, mijo, ándale. Siéntate,
hijito. Una sopita.
Aquí en la mesita.
Bueno, esa no. Mesita esa ya es como un...
En la sillita.
Súbete al carrito. No, ese sí no, es carro.
Sí, ya.
Hay cosas
que sí les va
sí
y otras
les puede
que
decir
no.
Y otras que no. No vas a decir, ponte la
camisa. Eso es de cariño.
Claro.
Sí. Hito.
Ese es cariño.
¿Eh? Oh, la gente es chiquita, mamá.
Sí, no te... Pero los
ahí se aplica.
A mí se me hace que los mexicanos sí, somos los que hablamos más así, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Pues también se puede hablar, ¿cómo es? Ese es diminutivo, el otro es más, ¿cómo se llama el otro? Por decir, si dices una tablita, una tablota.
Regular.
Tablota. I think we're number, Juanito was the last one, right?
Sí.
So we're 17.
17, podcast number 17, número 17.
Todo, el payback tenía razón. Entre todas las cosas que estaba haciendo.
Que no sabes cuál es.
No sabes cuál es. Yo la neta no tenía idea.
Sí,
nomás
es que
dije
la onda.
17, 18, pero ya, ahora sí ya sabemos.
Yeah.
Y en este podcast, pues, traemos un compa que
Un compita.
Manuelito, el compita. No, la razón que queríamos que vinieras al podcast. Manuelito, porque...
Tocallito.
Una platicadita.
Es tocayo. Es porque queríamos hablar de una cosa que siempre me he fijado con nosotros, los mexicanos, los latinos, que a veces no sabemos planear en cuestión de planear el dinero. ¿Cómo te dijera? Para no escucharme como que les estoy tirando a mi misma gente, sino que las finanzas, financieramente no sabemos planear.
La planeación.
Y eso es una cosa donde pues la gente se pone en problemas por eso, ¿no?
Claro que sí.
O sea, Y pues yo sé que se ponen problemas por eso, porque a muchísima gente le pasa, ¿no? Y pues no sé nada del tema. Tengo idea, pero no sé nada de así en cuestión de que oficialmente.
Pero ¿a qué te refieres? Como problemas de.
Me refiero a.
Ya cuando se retira la gente de.
No, de todo. De todo, realmente de todo, porque. Te voy a dar un ejemplo. Regularmente, pues hay una regla, pero algo que te dice que no gastes más del 30%. Vamos a suponer, si tienes si ganas tanto, tienes que saber qué se te va a ir para la renta, la comida y cosas y todo, ¿no? La ropa, todo eso. Pero hay porcentajes que si lo planeas bien, hay porcentajes que tienes que usar. Vamos a suponer, solo tienes que gastar como, no sé qué porcentajes, pero parece que es el 20%. Sí, ¿sabes claro, a lo que
claro,
me refiero?
Sí, claro. Me escribe lo que a ver. Pasa.
Bueno, es, para los quintos soldados de Adelitas que nos escuchan, diles qué haces tú más o menos. Por eso te traje aquí.
Claro. Yo soy banquero en el US Bank. He sido banquero por 15 años. Me dedico más a la compra y el financiamiento de las casas, pero he estado yo en el rango de financiamiento, como les digo, por los últimos 15 años. Tengo mi título del colegio.
Habla más cerquita o así, arrímate el micrófono, por favor, ¿no?
Para que claro. Tengo mi título del colegio de UWM, de la ciudad de Milwaukee. Me gradué en finanzas y pues a eso me dedico. Entonces, de lo poquito que sé, vamos a hablar de lo poquito que sé.
No, pues por eso te traje, claro. Porque no, a mí se me hace que no es difícil cuando sabes.
Claro.
Pero pues si no sabes, se te hace como, a lo mejor no lo entiendes y cometes los errores. Eso es lo que estoy tratando yo de en cierta forma, la gente que nos escucha.
Mira, escribe, lo que pasa es esto. Mira, a muchos de nosotros, sabes, sino padres mexicanos, padres inmigrantes y X cosa. Desafortunadamente, nuestros padres en sus países a veces llegaban de sistemas de gobierno o países en donde las instituciones financieras no eran muy confiables. Los bancos robaban, los bancos se iban en quiebra, especialmente ya sabes que México pasó por una crisis muy fea en donde se devaluó el peso, se fue todo para abajo. Entonces, no nomás México, pero muchos otros países. Entonces, muchos de los inmigrantes ya llegan con esa idea de no tenerle confianza al sistema.
Antes le hacían como los revolucionarios, claro, ¿no? Que escondían el dinero en el cerro. Claro, de
el
un árbol.
El cerro, claro.
Sí.
Entonces, uno llega a ese sistema y uno como hijo, aunque los papás hacen lo que pueden, no saben navegar el sistema y los hijos aprenden eso, ven eso y ellos también crecen y no saben. Tú sabes, como a muchos de los padres, mucha de la gente, todo en efectivo. Tú les preguntas, no, yo hago todo en efectivo. Yo quiero todo en efectivo, yo no quiero problemas. Eso es lo que dicen. Yo no quiero problemas.
Sí.
Yo no sé esas cosas. O a veces uno quiere vivir para el ya. Pero sí es cierto, como dices, que hay que tener un plan. Hay que tener un plan financiero para triunfar en este país. Pero sí, vamos a hablar un poco de eso.
O sea, ¿cuál? Porque mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay veces que yo sé que si vas a comprar un carro, vamos a empezar por un carro,
claro,
¿no? Que un carro que te valga, no sé,
tu trocona del año, como todos
exactamente,
quieren,
claro. Exactamente. Pero hay veces que no te fijas que tienes que pagar aseguranza, que dependiendo de la marca tienes que
mantenimiento,
o sea, es todo eso, ¿no? A veces la gente
refacción,
no se fija, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje del vamos a suponer, de alguien que gane $40,000 al año? ¿Cuál será el porcentaje correcto para poder gastar en un carro?
Mira, espérame. Mira. Bueno, para empezar.
Sí.
Para empezar, siempre hay que tener un plan. Y no vamos a complicarnos. Lo primerito que uno debe de hacer es establecer una cuenta para emergencias. Los expertos dicen que hay que tener por lo menos 6 meses a un año de gastos guardados. Vamos a decir que tu carro, tu hipoteca, tu comida, X cosas son, por ejemplo, $1,000 por mes, vamos a decir. Uh-huh. Tienes que tener, para que tú estés bien, más o menos de $6,000 a $12,000 que te va a durar 6 meses a un año para cualquier una emergencia, como vimos en esta pandemia.
Un día nublado. Claro. Raining day.
Rainy day, ya. Yeah. Eso es lo primero que se debe de hacer. Pero, ¿cómo vamos a empezar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Verdad? Lo primerito es agarrar tu ingreso inmediatamente, guardar el 10% de todo lo que tú ganas.
O sea, vamos a suponer, estás hablando, vamos a suponer en pocas palabras, cada semana que agarras tu cheque, el 10%, tienes que guardarlo.
Sácalo, luego.
Ya está, ok.
O como dicen, pay yourself, o págate tú primero.
10%.
10%. Eso no es para empezar. Y eso es lo mínimo, ¿eh?
A ver, eso es lo mínimo.
10%.
10%. Vamos a hacer del 1 al 100%.
Ya está aquí.
El 10% ya se fue.
Ya.
Ok, vamos.
¿Qué es lo segundo?
El segundo.
Lo segundo, vamos a agarrar inventario de todas tus deudas. ¿Sabes qué es lo que mata?
¿Qué es lo que mata?
Deuda. Tarjeta de crédito. Tarjeta de las tiendas. Esa troca chingona que dijiste tú.
Ajá.
La trocona del año. Que la agarraste nuevecita de la agencia y tú manejándola, se devaluó.
Luego. No, sí, eso es bien.
Ahora,
bien
no, sabido, no, ¿no? No voy a decir que no nos podemos dar
los gustos,
porque
claro,
tú sabes
claro.
que hay mucha raza que tiene con qué.
Sí, claro que sí.
Pero como quiera hay que.
Bueno, ese es otro tema. Claro, ¿sabes claro. por qué? Porque,
sí, claro.
Porque depende de Yo soy una de las personas, si puedes, claro, si puedes, está bien. Pero yo le dije un chiste a un camarada mío del DF, ¿no? Me dice, porque él estaba hablando de No, estaba hablando de un carro que quería un Mercedes, pero no hay, porque está un poquito caro, un poco caro. Estaba hablando que estaba caro y la estaba pensando. Y le dije, mira, bro, hay dos clases de Mercedes. Hay el Mercedes y el Mercedes 3, ¿cuál quieres? Dice, si ya la estás pensando que está muy caro, le dije, no es para ti, carnal. Ya, no te quiero decir que no puedes, pero tienes que entender que para qué estresarte que tienes que tener el pago. ¿Para qué estresarte si se te descompone? ¿Para qué estresarte? O sea, no hagas que las cosas materiales te hagan a ti. Claro. ¿Sí me explico? O sea,
sí, claro.
No es nada malo. Hay dos clases de Mercedes. Hay el Mercedes Benz y el Mercedes 3. Y se empezó a reír. Dice, ¿por qué? Porque si ya estás pensando que está muy caro y que no sabes cómo le vas a hacer para agarrar el down payment, entonces vas a agarrar un Mercedes 3. ¿Por qué? Porque te vas a estresar que tienes que pagar el payment, te vas a estresar cuando se descomponga, te vas a estresar de muchas formas. O sea, no estoy diciendo que no es bueno tenerlos o que nunca vas a tener uno, sino que simplemente siempre tienes que planear las cosas bien.
Claro.
¿No? Y en lo personal, a mí no me gusta tener estrés en ninguna forma, ¿no? Siempre es mejor mantenerse todo simple y de esa forma no tienes estrés. Ahora, claro que si puedes, si te gusta y no tienes estrés haciéndolo, adelante, ¿no?
No, pues lo digo.
O sea, no queremos decir que la nuestra raza no pueda tenerlos.
No, yo nunca.
Sino que tienes que siempre ver para el futuro, para que tu gente pueda hacerlo con más, ¿sí me explico? Con
claro.
menos estrés.
Claro.
Y no se trata de tener cosas materiales realmente.
Claro, claro.
Porque no tienes que hacer las cosas materiales que te hagan a ti. Claro. Tu persona, dice, porque puedes comprar, porque hay muchísima gente que en realidad se compra cosas, quizás hasta ni les gustan, cosas materiales. Una Gucci Share, que un Bell, Gucci Bell. Que una Gucci,
claro.
Camisa, cosas así, ¿no?
Un cinto Hermes.
Sí, o sea, a lo sí, que sí, voy claro, es, claro. No, es nada, no tiene nada de malo, no quiero que me malinterpreten, por si un día me ven con algo
así. Como este.
No, a lo que voy es esto, bro. A mí nunca me ha gustado las cosas por el valor. A mí el significado, claro, eso es lo que, el significado, sí, el valor no. El valor de que esto cuesta. ¿Sí me explico? O sea, si me gusta.
O sea,
está
chido, está bonito porque cuesta billete.
Exactamente. Nah, si está chido el color o me gusta como la textura o y X vámonos. Cosa, entonces lo compro.
Pero tú
y
lo depende compras por
también.
Etiqueta, ¿verdad?
Y depende también, porque no porque. O sea, no porque. No tiene que ser algo caro. Right. Algo, oh, me gustó ese, cómo se ve el color o X cosa. Es que tú tienes que hacer las cosas, no haces que las cosas te hagan.
A mí sí, hay como unos zapatos que están pues, carísimos y la no, neta están feos, horribles. Están
para la chingada. Right. O sea yo, yeah. yo me he puesto cosas que las he comprado en la Target.
O yo se las he revendido al Scribe. Ya no quiero esa tenis.
Cuando había la Kmart, todo eso, que llegaba y dice, hey, bro, ¿dónde compraste esos pantalones o esa camisa? Yo dije, pues la compré en la Walmart, güey. No, la Walmart no tiene camisas chidas, porque, pero el Target y eso sí tenían unos...
No, mira, Scribe, lo que pasa es que tú sabes que la gente compra marcas.
Yo entiendo.
Aunque esté feo, quieran... Sí, tienen la calcomanía ahí.
Y sí, o sea, si está chida la playera y es algo caro.
Claro.
Pues si te gustó, adelante, ¿no? Pero.
Sí, si tienes con qué y te gustó, bueno. Vámonos. Pero si te va a estresar que te gastaste lo
no,
de.
No, no estresado, sí, simplemente de que. Porque la marca es cara y quizás ni te gusta mucho, pero porque es una marca que todos reconocen y dice, oh, me la voy a comprar. O sea, no,
para la pantalla.
Las marcas no te dan una, ¿cómo se dice? Una actitud, un carisma, ¿no? No. O sea, tienes que, ¿sí entiendes? Eso tienes que...
Y te gastaste la feria de la semana.
Sí, exactamente.
El mes.
Exactamente. Right. Y no estoy diciendo que las marcas no la hacen o simplemente... No te vayas por las marcas solamente porque son caras. Y eso es una cosa que muchísima gente hace.
Estrés.
No, claro. Pero el estrés es ya con algo, sí, algo grande, grande, como un Mercedes
pues,
o algo así.
Pues,
¿no?
¿qué es de lo que estamos
no, pero,
hablando?
No, pero en realidad sí puedes hablar de estrés hasta a alguien que va a la high school. O sea, un morrillo que tiene un trabajito, ¿y un arancé?
Claro.
Y se gasta la feria, su chequecito que le dieron, claro. Y se hizo 100 varos.
Claro.
Por no sé cuántas horas, ¿verdad? Y ya vi una shirt que cuesta 150. Hey, ¿me prestas una feria para agarrarme esta shirt que cuesta 150?
Y son.
O sea, yo sé que son cosas que no estás hablando de una casa, un carro, no, pero...
¿Y sabes qué pasa?
No,
también?
Pero es importante eso.
Exactamente. No,
pero,
o sea...
¿Pero sabes por qué es importante? Ajá. Porque ese chavito... Se agarra esa maña.
No solo eso, ¿sabes qué? Aparte de eso, lo que les hacen intelectualmente. Hay muchísima gente que no se siente bien si no trae cosas porque en la escuela van a decir, esos zapatos no son de marca buena o esa camisa. Entonces ya les van a hacer bullying psicológicamente.
Claro.
Los pueden también dañar, ¿sí o no?
Sí, sí, sí.
O sea, hay muchísimas cosas que por fijarse uno en las marcas en lo que traes, te juzgan. La única marca buena es Almas, cabrones.
Almas es así, está recomendado.
¿Por qué? Porque tiene significado. No. A lo que voy siempre, porque siempre... Por eso hicimos Almas nosotros, carnal. Porque queríamos poner algo que significara de nosotros, de nuestra cultura. Y que no fuera una cosa que porque casi la mayoría de los brands y de las marcas... No representa nada de nuestra gente, de nuestra cultura. La mayoría.
Claro.
O sea, representan lo suyo de esa forma. No sé por qué, cuándo es cuando dieron ese brinco donde los ven como, oh, eso es algo. ¿Sí me explico?
Claro.
Yo nunca me he fijado en eso. Nunca me he fijado. O sea, en la marca. Me sé cuando algo está bonito, un color, alguien, un no sé, una camisa, un pantalón, un sombrero, algo. Sé cuando está bonito el color o lo que sea, o se ve bien. Lo reconozco, ¿no? Pero no me ando fijando, oh, ese se ve chingón porque es un Louis Vuitton o un Gucci o lo que sea. ¿Sí me explico? O sea, es lo último que me
ha O sea, no vas a la tienda y like, man, eso no está bien. ¿Cuánto cuesta? Ya te dicen el precio. Oh, sí está bonito porque costó un chingo.
No, o sea.
Estoy seguro que eso pasa en los lugares. Claro. Van pasando y like, hey, bro, I'll give you a deal. You know, te doy una, ¿cómo se dice? Un descuento. Cuesta... No sé, 500, pero te lo voy a dar a 400. Oh, no, pues está chingón.
No, es que así pasa. Bueno, vamos. Ahora, ya 10%.
10%.
La casa. Vamos a la casa. Bueno,
a eso iba, okay, a eso iba. A... Actually, bueno, fuimos al 10%. Sí. Ya fuimos a cortar gastos. La tercera cosa son inversiones.
Okay.
Ahora, ¿cuál es la inversión más grande que... La mayoría de las familias en este país hace.
¿La casa?
La casa, you got it. Exactamente. Y sabes que esa es la fundación de que toda familia, para que empiece a hacer dinero, para que tenga algo, para que deje patrimonio a los hijos.
Okay.
Es una casa. Y yo siempre le... Mira, y no nomás porque trabajo en eso y quiero hacer aquí promoción.
No, está bien.
Pero...
Lo... No, promo. No, escribe.
¡Vámonos, vámonos! ¡Hay promo, promo!
What? ¿Ustedes sabían que comprar la casa es como se empieza a hacer algo, se empieza a hacer patrimonio, se empieza...
Para planear para el futuro.
Claro, te deja dejar...
Plantar la semilla en cierta forma.
Ya, te deja dejarle algo a los hijos. Ahora... Nosotros estamos en un estado o en una región del país en donde todavía conviene comprar casa que rentar. Yo siempre le digo a la gente, si tú puedes, y yo sé que no todo el mundo puede en este momento, o X cosa, o planes cambian, cosas cambian, compra tu casita. Hazlo.
Sí.
Es lo primerito. Compra tu casa porque es mejor, si tú puedes, es mejor que andar pagando renta y andar. Porque cuando tú pagas renta, lo que tú andas haciendo es que tú le andas pagando la casa
a alguien más,
a tu rentero.
O sea, esa es una de las cosas que, por decir, tú como financiero, tú le recomiendas a alguien que tenga su dinero guardado, ¿verdad? Que en vez de comprar un carro último modelo acá bien chingón, mejor invertirlo en una casa.
Claro.
No, claro. O sea, es lo primero. O sea,
no, pero a mí, o sea, tú te ríes, pero I bet you que that goes on all the time. Que se agarra
también tienes que saber hacer las cosas. Puedes tener un carro chido, si agarraste un buen deal, lo agarraste, ¿sabes qué? Lo compré en una subasta y me salió bien y lo arreglé y se ve chingón, ¿no? O sea, o X cosa, o agarré un buen deal con este carro. Lo puedes hacer, pero luego te das cuenta que, vamos a suponer, si tienes afuera un carro que valga más que la casa, entonces ya sabes que estás
jodido.
¿Sí me explico?
Right.
Sí, o sea,
sí, pero él está hablando de la planificación. O sea, la primera decisión que debes de hacer, o sea, de invertir dinero, no tiene que ser en propiedad.
Oh, sí,
no,
sí.
No en un carro que se va a devaluar de volada.
Oh, no, sí.
Mira, y es la diferencia, porque son cosas que el carro se devalúa. Mira, es bonito tener carro y X cosa. Es bonito tener un carro nuevo o aquí, si se puede. Pero el carro es una herramienta.
Exactamente.
A final de cuentas es una herramienta que tú usas para trabajar, para andar para ir para abajo y X cosa, que se va a desgastar. Las casas también se desgastan.
Es que dale mantenimiento.
Pero, ya le das mantenimiento a X cosa, pero la casa se incrementa en valor y se devalúa un poquito o se va. Mientras tú la mantengas, el valor siempre va a estar allí. Mira, tú es una cosa bien, bien curiosa. Como te digo, yo he estado en esto de... las finanzas de las casas por mucho, mucho, mucho tiempo. Yo me acuerdo, 2013, 2014, 2015, llegaba gente conmigo y me decía, no, ¿sabes qué? Yo quiero vender mi casa, porque ya no vale. Y la compré en tanto y ahora vale tanto, ya no. Y yo le decía a la gente, no, ¿sabes qué? Espérate. ¿De qué hablas? Les decía, a ver, ¿cuánto pagas de la hipoteca? No, pues que 700. Le digo, mijo, las rentas están en 900,000, de 900 a $1,000. ¿A dónde vas? Sí. Y nomás les decía, ¿sabes qué? Tú tienes que entender una cosa. Esa casa que tú compraste es una inversión a largo plazo. ¿Okay? Ese préstamo que tú tomaste, lo tomaste por 30 años. Que vamos a hablar de eso. Le dije, y tú tienes 4 o 5 años con la casa y dices que ahorita ya no vale, que está bien devaluada. Le dije, mira, esto es inversión a largo plazo. Inversión a largo plazo. Espérate, no vale ahorita. ¿Qué año es ahorita? 2020, ¿verdad?
Sí, sí.
Esa gente que compró 2008, 2009, 2013, o la gente que compró después del bajón, ahorita esas casas que las compraron 60, 70 mil dólares, están en 150, 160. Tú ahorita una casa, no la aquí en Milwaukee, una casa bonita no la agarras por menos de 140, 150.
Sí.
¿Verdad? Entonces... Como digo, esas son inversiones a largo plazo que hay que hacer y esa es la base.
Bueno,
claro, esa es la base.
Pues es que tiene que haber planeación para
claro,
todo.
Claro, claro, claro.
Para todo, o sea, no... Saber cómo realmente... Todos queremos las comodidades, los lujos, por así decirlo, ¿no? Mm-hmm. Que para mí, para ti, ¿qué es un lujo?
¿Un lujo? Muy buena pregunta. Es una... Yo para mí es algo que yo quiero.
Sí.
Que maybe me va a tomar un poquito de tiempo para ahorrar el dinero. O me doy un gusto. Y yo sé que me va a costar un poquito. Ajá. pero yo para mí eso es un lujo. Algo que dices, man, ¿sabes qué? 2, 3 cheques, 4 cheques, X cosa, me lo compro, pero bien merecido.
O sea, que sepas que estás ahorrando para hacer eso.
Claro, ¿no? Claro, ya. Yeah. Y si vas a hacer esos lujos o X cosa, ¿sabes qué? Ahorra, no lo pongas en tarjetas de crédito, no vayas al... No te dejes llevar cuando... Tú sabes, vas a la tienda. Oh, ¿sabes qué? Si agarras la tarjeta hoy, te doy tanto de descuento y no te doy interés por 3 meses, pero ya sí. Después, ándale.
No, pues es que todo el mundo anda tras
las ofertas, el negocio, ¿verdad?
Ofertas, claro, claro. Y todo eso. Sí, eso pasa. Pero pues yo sé que hay muchísima... La razón que quise traer este tema es por eso mismo, porque muchísima de nuestra gente traemos mucha... Lo vuelvo a repetir, la cultura de nosotros es hermosa en todos los aspectos, pero en una de ellas es eso, las planeaciones, claro. No están muy, muy
Pero falta un paso.
Ajá.
Falta el último paso.
¿Cuál es el otro paso?
El último paso.
A ver.
El último paso de todo eso es la protección de lo que tú has hecho. Protegerlo. ¿Cómo se protege? Entonces, una cosa. Mucha de nuestra gente no es una cosa muy importante. No compra aseguranza de vida. Entonces, una cosa, escribe. ¿Tú sabes cuánta gente yo he visto, conocido, clientes y X cosa que yo veo que van? Y por X razón, desafortunadamente algo le pasa a alguien de la familia, al papá, a la persona que tenía el ingreso. Uh-huh. Le pasa algo y ¿qué pasa?
Pierden todo.
Pierden todo. Se va el ingreso, sí. Se va todo. O yo he visto casos en donde compran la casa, están haciendo los pagos, pero no designan a un heredero. Empieza la peleadera, empieza quién se va a quedar la casa, yo no puedo pagarla. Yo lo he visto, en donde, y les voy a hablar de un caso. Estaba una familia, el papá trabajaba, la mamá no trabajaba. El señor se murió, no dejó ni aseguranza y no dejó herederos. Fueron y dijeron, ¿sabes qué? Esta casa la podemos pagar, pero el banco dijo, mira, nosotros por ley no te podemos dejar seguir haciendo los pagos, aunque tú tienes que probar que tú puedes pagar la casa, que puedes hacer los pagos. La señora nunca había trabajado, entonces no pudo hacer los pagos. Y si tú no dejas a un heredero, tú no dejas algo por escrito, se va a lo que se llama probate, la casa. Uh-huh. El juez decide quién son los herederos. Y mientras todo eso, el banco deja de aceptar pagos.
O sea, la gente, bueno, pues la gente de nosotros venimos también de una cultura donde reconocemos el Día de los Muertos.
Claro.
La muerte como todo, ¿no? Entonces, sí, nuestra gente tiene que planificar eso más.
Planificar.
Sacar aseguranza para... O sea, no es fácil hablar de eso, pero sí no. Tienes razones. ¿Sabes qué? Todos nos vamos a ir un día. Y hay que planear para no... Esa es una forma también de planificar, no dejarle problemas a los... Básicamente a los hijos, ¿no?
Y no nomás eso, pero tratar en donde se pueda. Dejar una ventaja. ¿Dónde se pueda? A los hijos. ¿Sabes qué? Desafortunadamente también nosotros... No estamos acostumbrados o no estamos en una posición para dejarle algo a los hijos. Y así es como se crea las fortunas, el dinero o lo que le llaman wealth. Uh-huh. Se crea dejándole una base a los hijos.
Para que empiecen.
Aunque sea poquito.
Sí, claro. Por eso es de que...
Pero escribe, ¿de qué sirve que cada generación tenga que empezar de cero?
Sí, sí. Y eso le pasa mucho a nuestra gente.
Muy buen punto, o sea, ya.
Tenemos que empezar, y siempre lo he dicho en toda nuestra música, tenemos que, más que educar, se llama más como enseñarles el camino más sólido, más claro. Seguro, para cuando ellos empiecen ya están encarredados.
Claro.
Encarredados.
Encarredados.
Let me tell you. Encarreraditos.
Están adelantados.
Mira, escribe una cosa, y antes de que se me olvide, me voy otra vez hasta el número uno. Antes que se me olvide.
Sale.
Y no, dije que el 10%.
Sí. 10%.
¿Sabes cuál es la manera más fácil de empezar a hacer eso? Es hacerlo. Si tu trabajo lo ofrece y trabajas para alguien, bien fácil. Uh-huh. el mentado 401k. Mucha gente no lo hace. Tú sabes que nomás el 31% de las familias latinas en el país hacen eso. A comparación.
¿Por qué? ¿Eso por qué?
No saben. No, porque no saben o no piensan que sirve. ¿Para qué quiero eso?
No sé, no piensan mucho en el futuro.
No. O quieren tener el dinero en la mano.
Sí,
¿no?
Pero más... sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Uh-huh. Payback, lo que pasa es esto. Y yo he hecho las cuentas. Se las he hecho para la gente. Ese dinero te lo sacan antes del cheque. ¿Ok? Si tú haces las cuentas de que te quiten, ya. Porque si no te lo quitan, el gobierno como quiera te lo va a quitar en los impuestos.
Sí.
Si tú haces las cuentas de lo que tú ganas y lo pones en un 401k, a lo que te quedan los impuestos, al final de cuentas tú ganas. Porque agarras ese dinero, te lo quitan antes de impuestos, lo ponen en una cuenta de inversión, va subiendo, uh-huh. y como que era la diferencia que te quitaron y lo que te queda de tu cheque, no la vas a notar.
No la sientes.
Y es como todo. ¿Sabes qué? Es como todo. Tú sabes que uno se acostumbra a sus gastos y se acostumbra a su salario.
Sí.
Si tú ganas tanto, tú sabes que te tienes que medir. Y es como todo. Lo vas a hacer, no lo sientes, y sabes que ya cuando menos te acuerdas, mira, ahí está.
Sí. Manuelito, ¡soldados!
Manuelito.
¡Tome nota!
Tú dime esto. Cuando te quitan taxes del Estado y los federales, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo conozco a alguien que le da extra.
Ajá.
Unos $15 para el Estado.
Ajá.
Y 25 para federal.
Ajá.
Ya al fin del año, cuando pagas los taxes, dites de más.
Ajá.
Ese dinero te lo dan para atrás.
Ajá.
Ese dinero alguien guarda.
Ajá.
Depende cuánto ganas por año, puede ser unos $5,000 hasta $10,000.
Uh-huh.
¿Eso es bien o no?
Es malo. Es malísimo.
Ya dice, un amigo.
Dice, un amigo. Y se hace así solo.
Es malísimo. Te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Es malísimo porque básicamente.
Hey, yo tengo un amigo.
Yeah, un amigo muy cercano.
No,
hey, muy cercano.
Hey. No, asking for a friend.
Asking for a friend. Exactamente.
No te aguantas. Y...
bueno. Mira, te voy a decir por qué es malo. Es malo porque básicamente tú le estás dando al gobierno el dinero para que lo trabaje, en vez que lo trabajes tú, ¿ok? O la persona, the friend.
Yeah. Now your friend, el amigo, you. Friend, tu camarada.
Ahora, ya que el friend sabe cuánto le están quitando, ese friend debería agarrar ese monto, ponerlo en un CD o guardarlo extra. Mejor agarrar ese monto y ponerlo en 401k para que vaya y crezca. ¿Ok? Porque si no, ellos lo trabajan, tú no lo trabajas y básicamente es una alcancía de gratis para los federales. Mira, con los impuestos y de eso, la meta es quedar a mano. ¿Ok? No es bueno que te den, porque toda la gente dice, oh, wow, me regresaron tanto. Eso no es bueno. Lo que pasa es que tú le estás dando al gobierno el dinero a trabajar. Lo ideal sería... tú casi quedar a mano a final de año.
Hay que preguntarte esto. ¿Y cuándo te quitan ese dinero? ¿Te quitan los taxes primero y después te dan lo que queda, verdad, en tu net pay?
Ya, en tu net pay, ya. Yeah.
So, si yo quiero sacar en vez $40, ¿nomás quito $40 de mi net pay?
No, lo vas a quitar de tu
pre-tax.
De tu pre-tax. Pero también ten cuidado porque tú también tienes que ver, en qué vas a invertir y tienes que estar al nivel en donde tú no les vas a deber a ellos.
En cosas como estas, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para no? Porque ya cuando entras a lo técnico,
bueno,
la gente se...
Ahora, ya estamos... Ya,
¿cuál
ya,
es? ¿Cuál es? Ya ¿qué es lo que le recomiendas? ¿Qué es lo que recomiendas tú a la gente que haga? Básicamente así, en pocas palabras, que entiendan mejor.
¿Mejor?
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a hacer una persona que, ¿sabes qué? Escribe, yo nomás voy, trabajo, agarro mi cheque, mi Adelita es la que hace toda la finanza, pero mi Adelita no sabe mucho cómo qué hacer.
Sí, sí.
¿Qué es lo que recomiendas tú a la gente? O sea, eso es lo que quiero yo, que agarren forma de empezar a tomar conciencia de eso para que en un futuro los quintos soldaditos no sufran. Claro. ¿Sí me explico? O sea,
se las pongo fácil.
Dime.
agarras el cheque, pregunta si tu trabajo ofrece el 401k. Si no lo ofrecen, hazlo tú. Agarra el 10% y álzalo. Si puedes hacer más, haz más. Agarra tus gastos, ve tus gastos y trata de ver en dónde tú puedes cortar gastos.
Por eso, pero ¿a quién se le tiene que hacer esas? O sea, en pocas palabras, a un accountant.
Mira, mira, tú ganas $500 por semana.
Uh-huh. No, pero él pregunta a quién.
¿A quién? Si vamos a suponer
una compañía que ofrece eso.
Eso, los servicios esos de asesoramiento.
Ok.
O sea, ¿a quién? O sea, okay. Me imagino que hay muchísimas personas.
No, espérate. Mira, okay. Espérame. Si tú trabajas en el cual trabajo, tú vas a la oficina de recursos humanos. Y dices, ¿sabes qué? Aquí ofrecen el 401k o ofrecen un plan de retiro. Ellos te van a decir si sí o si no. Y si sí lo ofrecen, ok.
Ellos se ponen en contacto con los que manejan eso.
O a veces ellos lo hacen mismo. Ellos mismos lo hacen y dicen, ok, te vamos a empezar a descontar el 10% de tu cheque. O lo que tú quieras.
Ya, para planificar mejor.
Ya para planificar mejor. Ahora, si tu trabajo no lo ofrece, tú empiezas a hacer el 10%. Y tú ponlo en tu cuenta de banco. Ya que tengas un poquito, puedes ir con el representante de tu banco. Y usualmente ellos tienen asesores financieros que te pueden ayudar a hacer esas decisiones cuando ya tengas más o menos un poquito.
Como por ejemplo, si vas con un banco, te quitan como check withdrawal, uh-huh. Te quitan del cheque automático, ¿verdad?
10% ya.
Hasta y te lo ponen puedes, claro, en tu cuenta.
O sea, te lo pueden hacer desde el banco.
Hasta te quitan el 10% y como te digo, ya que hayas ahorrado un poquito, ya vas y hablas con el consejero financiero del banco, uh-huh. Y ellos ya te pueden asesorar de CDs, te pueden asesorar de Roth IRAs, todas esas otras cosas. Pero ya es otro rango, ya es otras cosas.
Pero
uno en la casa, uh-huh. Así, el 10%.
El 10%.
Corta tus gastos, okay. Haz un plan para comprar casa y asegura todo con aseguranza de vida. Aseguranza, no nomás aseguranza de vida, pero si estás en un trabajo más o menos físico, uh-huh. O X cosa,
sí.
También ves si ofrecen aseguranza de deshabilidad. Si algo te pasa. Long term disability. Yeah.
Si algo te pasa.
Los bancos ofrecen eso de.
Sí lo ofrecen, pero ¿sabes qué?
Más las compañías de aseguranza.
Sí.
Más con,
como la que te asegura el carro. Habla con ellos. Y, okay. Hey, ¿sabes qué?
Allstate.
¿Tú qué ofreces en estos términos? Porque lo que pasa, escribe, es que nosotros. Nos tenemos que poner trucha, claro. Tenemos que poner pila también.
Sí, o sea, porque las otras, los anglosajones, los demás han estado ya aquí, aprendieron también en cierta forma. Y se encarreraron.
Claro.
Y tienen ese sistema donde, te voy a dar un ejemplo también. Ellos saben que saliendo de la high school, se van al colegio, a la universidad y así ejerce su carrera, X cosas, sí, y así planean muchas cosas. Escribe, no te digo que todos.
No, pero
no
¿sabes
digo
que todos.
Ajá.
¿Sabes qué es lo que pasa? Sí. Lo que pasa es que como ya tienen esta expectativa,
sí.
Y yo lo he visto, para ellos, para muchos, no todos, pero para ellos no es opción. Es como un paso de vida.
Es lo que te voy a decir, ya tienen eso, que no es ni algo que, voy a hacerlo, o sea, no sé si voy a hacerlo, no, ya lo tienen que hacer.
No, es el próximo paso.
Es el próximo paso. Y nosotros, nuestra gente, dice, la mayoría casi dice, no, voy a salir, no voy a seguirle. Casi la mayoría. Yeah. Y eso es donde nos atrasa. Ahora, yo sé que hay un movimiento muy grande donde dice, no, la escuela, no, hay muchos empleos que ya no necesita la escuela, hay un movimiento grandísimo que está bien, que los que quieren ser negociantes, que quieren hacer esa palabra que usan mucho de
entrepreneurs.
El
businessman, hombre de negocio.
Por eso, casi
está bien.
La mayoría, que está bien. Pero el único problema es que hay muchos que yo me he fijado que están dando consejos de eso y la escuela la minimizan.
Mira.
Le dicen, oye. No, porque no necesitas ir, no, y esto, pero se están olvidando que la escuela sí te da mucho conocimiento, claro. Te da disciplina. Obviamente necesita los dos, porque si no, lo que va a pasar de aquí unos 20 años, va a haber gente que, la mayoría de gente, no se graduó porque escucharon a alguien que estaba en Instagram, en Facebook, diciendo, no necesitas ir a la escuela te quita tiempo.
Pero ¿sabes qué? ¿Has escuchado eso? Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa, escribe, con eso? Es uno de 100,000 que llega a la cima así.
Es lo que te digo, pues.
Y no nomás eso. Ok, vas a ser empresario. ¿Sabes qué, cabrón? Como quiera tienes que aprender a sumar y restar. A sumar y restar, exactamente. A sumar y restar.
O sea, el Gary Vee, yo lo he escuchado. ¿Lo has escuchado ese compa? Dice que a todo mundo le dice que quité la escuela. Directamente.
Mira.
Es que porque les gusta. A mí se me hace que a él le gusta decirles lo que quieren escuchar.
Claro.
¿Me explico? O sea, imagínate, lo que yo sí sé que en un futuro, casi la mayoría de la gente no quiere hacer trabajos ya como carpintería, todo eso, skill work, que le dicen, en un futuro, ¿por qué? Porque todo está...
Y eso es una tarugada.
Eso, sí, porque esos van a estar...
Eso
van,
es una tarugada.
Exacto, porque ellos van a estar en demanda, porque la mayoría no sabemos cómo hacer eso.
Mira, y ya...
Good point,
yeah. Ya, y la escribe, y a eso iba yo también. Sí. Porque sabes que no nomás se trata de ir al colegio, a la escuela, porque no todo el mundo quiere o puede o le gusta la universidad. Pero como dices tú, hay muchos programas técnicos. Puede ser carpintero, puede ser mecánico, puede ser ingeniero, puede ser electricista.
Nunca te va a fallar el trabajo.
Nunca te va a fallar.
Especialmente no nomás si eres trabajador nunca te va a fallar.
No. Y ya aprendiendo eso, ¿quién te lo quita?
Exactamente.
Nadie.
Esos son los mejores habilidades que puedes obtener con los, como digo, las escuelas técnicas y eso. No estoy diciendo que los que quieren ser negociantes y todo eso está mal.
Pero
eso,
es que sabes
adelante.
Que...
Adelante. No, todo el que... mundo. No, mira, eso es una buena forma. Eso es... Tienes que seguir tu pasión en todo. Yo siempre les digo que la pasión es lo mejor, lo que te da todo. Tienes que seguir la pasión. Si eso es lo que te apasiona, adelante. Si, hazlo al 100%. No lo hagas solamente porque pues está de moda o...
Escribe, ¿sí me explico? Escribe. Tú debes de dar consejos a la gente porque te voy a decir una cosa. Ahora... Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes, con todo su éxito, que los admiro mucho por todo su éxito.
Gracias.
Con los espectáculos, rap, no nomás eso, pero también como comerciantes, como negociantes. Yo te voy a hacer una pregunta. Y ese pues hacia el chile. ¿Cuánto hubiera ayudado, aunque sea 2-3 clasecitas de finanzas, de contabilidad y X cosa?
Es a lo que voy. Es a lo que voy. Te voy a decir, en la mera neta, hubiera ayudado bastante. Hemos cometido bastantes errores. Bastantes.
Él.
¿Sabes por qué? Sí, todo, y yo lo acepto.
Erroritos.
Lo acepto porque yo soy una persona. Lo acepto porque yo soy una persona que arranca, brinca de volada.
¡Vámonos!
Yo no la pienso. Por eso mismo les digo que tenemos que planificar mucho. Yo he cometido muchísimos errores, muchísimos. Quizás si no me... Yo siempre me aviento, no sé si hay agua o no. Yo me aviento clavado, ¿no? Llego. De mucha suerte ha habido muchísima agua. Donde he caído.
El golpe.
Pero ha habido lugares donde digo, wow. ¿Sí me explico? Como uno ha aprendido a golpes y ha aprendido... Y nos ha tocado suerte, te voy a decir que has tocado suerte porque es lo que nos apasiona.
Claro.
Y siempre le encuentras la forma de una manera u otra. Si no, ok, no, eso no, ya te hizo un chipote el que te trompezaste, ok, te levantas y dices, ok, te sacudes, ok, ese no era por ahí, era por acá. Y así, porque te apasiona. Pero si no te apasiona la primera caída, en el primer golpe, ahí quedas. ¿Sí me explico?
Yo pienso que nosotros hemos tenido como un poco de balance. Porque sí, así como él dice, escribe, él es un poco así que se quiere aventarlo luego a la brava. Y yo y Chivo somos más como... Yo siempre te le digo, espérate, déjame ver esto más. Puedes decir, yo soy el de las finanzas.
Si Payback no había estado con nosotros, quizás las caídas hubieran sido, ya no hubiéramos más. Todos fregados, porque el Payback sí es una balanza.
Claro.
Será por su signo o lo que sea, pero es una balanza y él me hace pensar las cosas como me las plantea chingón como son. Y de ahí todavía he hecho las malas decisiones. No lo vas a hacer, te dije. No. Bueno, que pues él es la balanza.
He's
siempre
more reserved,
es bueno.
More reserved.
Sí, es bueno siempre tener,
reservado.
Tener una persona que
siempre,
te haga pensar.
A mí siempre me ha gustado como pensar las cosas más. de la, para hacer una decisión. Especialmente si es, si es una decisión que es media grande. Dices, espérate. Y, pero el escribe sí tiene eso de que ha hecho un chingo de buenas decisiones, eso sí. Pero también a veces, digo yo, si hubiéramos hecho eso, damn, sí, la hubiéramos regado.
Decisiones donde él dice, oye, si le hayas hecho lo que querías tú y que estabas seguro y necio y todo, si lo hayamos hecho, ¿qué pasó? Y dice, tienes razón. O sea, es importantísimo tener una segunda opinión y alguien que,
claro,
que te haga ver la realidad de las cosas. Porque cuando te apasiona una cosa, a veces te vas a lo claro, en pocas palabras, a lo menso.
Sí, claro. Pero ¿no? Escribe, mira, quiero, ajá, tocar, me gustó el tema que tocaste, de las personas que, como dices tú, que aconsejan que no estudien, los hacen creer que todo el mundo va a ser millonario, todo el mundo va, sí, a ser, todo el mundo va a ser artista, todo el mundo, you know, everybody's going to be a rockstar, everybody's going to be a movie star.
¿Quién va a trabajar? Hay veces que yo pues, lo sí, estoy viendo y digo, oye, son miles que, ¿quién va a trabajar en el futuro?
Exactly. O sea, porque todo el mundo es el Instagram star.
Exactamente. O sea, tienes que ser realista en todas las cosas. Todas las cosas. La mayoría de la gente, bueno, yo quiero empezar, pero cuando ponen el pero, digo, no, esa no es su pasión. Sí. Porque ya estuvieran.
Sí.
¿Sí me explico? O sea, siempre que pones un pero a una cosa, como que no, ya no es muy sólido. Tienes que decir, lo voy a hacer. Yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. En vez
estuvieras.
De, lo voy a hacer, pero no. Pero es muy importante que tienen que seguir la escuela porque tienes muchísima razón. ¿Cuántas veces no te digo yo, imagínate si yo hago tomado un curso de esto o de esto otro? ¿Sí me explico? Porque he sido bueno para muchas cosas. Igual que el payback, ¿no? Porque el payback sin haber ido a la escuela sabe mucho de... La piensa mucho en las finanzas, cómo hacer las cosas. Digo, ok, y eso que no fue a la escuela. O sea, sí fue a la escuela. Fue a la high school, pero a lo que voy es
sí
esto.
Sí fue a la escuela, escribe. ¿De qué estás hablando?
Yo cuando porque no, él fue a la high school más centrado. Yo cuando estaba en la high school, bro, olvídate. Yo no iba a la escuela.
Party time.
El chiste es que... Y cuando yeah, fui aquí al colegio, pues tampoco estaba concentrado en eso. Realmente... Si yo hago estudiado algo a lo que hago ahora, me hubiera ido mucho mejor en cuestión de que hubiera hecho cosas más rápido y sin menos tropiezos.
Claro, con la base.
Exactamente, el estudio es súper importantísimo.
Yo por eso cuando escucho cosas así digo, no saben de lo que están hablando, no saben de lo que están hablando. ¿Verdad? Porque como dicen, la escuela nadie te lo quita.
Exactamente, eso es una de las cosas. Aprendes una técnica de algo y ya la aprendiste.
Claro.
Y pues tienes razón, o sea, la escuela todavía es número uno. Obviamente tienes que saber lo que te gusta. Y si no sabes lo que te gusta también, ¿cuántas personas no se han graduado de doctores y terminan de, no sé, de que son, a lo mejor son hasta músicos.
Claro.
O personas que se graduaron doctores y son dueños de negocios. Porque aprendieron algo en el camino, pero estoy seguro que la educación que tuvieron les dio mucho conocimiento cómo manejar eso para en un futuro no hacer errores, tropiezos como Quinto Sol. Pero también eso. Pero ¿sabes qué? Eso también nos ayudó muchísimo para escribir la historia de nosotros. Porque aprendes mucho de los errores. De los errores se aprende más que de los triunfos.
Eso sí, muy cierto. Aprendes a golpes. Hecho a golpes.
Pero hay veces que no te levantas de los errores, ¿no?
Te noquean.
¿Cuántas personas yo he conocido que los padres de ellos formaron un imperio, riquezas, y no le enseñaron a los hijos cómo ser, ganarse la vida también, y no solamente tener cosas de valor, porque es por el valor, lo que te dije, comprarse un carro súper caro, siempre el gasto era mayor que lo que su papá ya estaba, le estaba entrando. Entonces, lo que pasó cuando el papá ya no estaba con ellos, que falleció,
todo
el imperio que formaron lo destruyeron en menos de un año.
No, pues ya sabes el dicho.
Sí.
La primera generación hace la fortuna, la segunda generación la gasta y la tercera la pierde.
Bueno, pero eso esperemos. Por eso yo le quiero decir a los quintos soldados y adelitas que estén haciendo algo para sus hijos, que les enseñen cómo trabajar también, cómo ganarse las cosas. En cierta forma, te voy a dar un ejemplo. si tu hijo quiere algo y que tú se lo quieres dar porque puedes dárselo, ¿no? Dile, ¿sabes qué? Está bien, pero vamos a, tienes una yarda grande. Ok, te voy a dar eso, pero me vas a cortar el zacate tantos días, ¿no? O tantas veces y ya te lo ganaste. Para que él sepa que está trabajando para algo. No nada más, ok, que ya te lloró un ratito, ok, ya te lo voy a dar, ¿no? O sea, tienes que enseñarles cómo se ganan las cosas y a la misma vez la importancia de la escuela, la importancia que es, y que no sepan que es algo opcional. Que desde niño tienes, ya les estés inculcando, oye, ¿y ya cuál universidad vas a ir o qué es lo que vas a hacer? O sea, que ya sepan desde ahorita, ¿no? O sea, que no empiecen a... Porque en realidad, y la razón que nosotros no seguimos eso es porque eres con quien te juntas y en realidad... Vamos, te voy a dar un ejemplo. Con toda la gente que yo me gustaba aquí en Milwaukee, en Chicago, en todos lados, nadie hablábamos del colegio, de la universidad, nadie. ¿Sí me explico?
Pura calle.
Sí. Ahora, ¿por qué? Porque sus papás de ellos no les inculcaban eso o sus hermanos no lo hicieron. Tenemos que empezar una cultura donde se hable de eso desde ya. ¿Sí me explico? Desde que están en la primaria, que estén y que sepan que tú estás, la expectativa como padres que vayan al colegio y ya después de ahí pueden hacer lo que ellos quieran. Pero es muy importante ayudarles para que salgan y que sepan que nosotros queremos que vayan a la escuela.
No, y es muy importante. You know, mis papás, pues yo creciendo, mis papás muy buenos. You know, me dieron una vida muy buena.
Tengo el gusto de conocerlos y son personas muy buenas también.
Nunca me faltó nada. Pero también mis papás eran gente trabajadora. Y you know, ellos, si no me ayudaron como en la tarea, es que no es porque no querían, es porque no podían. Pero yo mismo sabía que si yo iba a hacer algo, yo lo único que tenía era mi cerebro. Y yo sabía que yo tenía que hacer algo.
Responderles a ellos.
O yo tenía que hacer algo de una manera.
Orgullosos. O sea, como ellos estaban haciendo ese sacrificio, claro, para que yo salga adelante.
La única manera que yo pude hacerlo era usando mi cerebro, ir a la escuela, cosa, porque era lo único que tenía. Y sí, que no, pues lo tengo que explotar. Ahora, desafortunadamente, yo estaba en un sistema en donde el consejero y X cosas no ayudaron. Pero está bien. Pero uno, como tiene que seguir peleando, tienes que seguir buscando y peleando.
Buscando la forma. O sea, también a los quintos soldados que quizás tengan 10, 12 años, 13, 15 años y que su papá no le está ayudando porque trabaja mucho y la mamá, que no se rindan, que ellos mismos sepan que tienen que hacer a sus padres orgullosos saliendo adelante.
Claro.
¿No? Porque yo no he conocido una persona donde cuando estás joven, cuando tienes unos 15, 16 años, piensas que la vida va a estar siempre ahí, ¿no? Que no sabes que se te va rápido y
el problema.
No sabes que sí, o sea, todos los que te dicen que no te ayudan a sobresalir en esa forma, empiézate a buscar a camaradas que sí. Porque pues la gente, los amigos están ahí, pero todos crecen y hacen sus propias cosas.
Pero
¿no?
como dijiste tú, es con quien te juntas. Porque te voy a decir una cosa. Tú sabes que en high school, you know, haces la tarea, ya, jaja, se hace la tarea, he's a nerd, ese güey, whatever, ¿verdad? Jajaja. Pero te voy a decir una cosa, algo bien chistoso. Cuando yo fui al colegio, empecé a conocer otra gente, y allí, el que no hacía la tarea, le hacían la burla.
Claro.
Porque ahí ibas tú a estudiar, claro, a chingarle.
Sí, claro.
Entonces yo me empecé a juntar con, yo tenía un grupo de amigos y yo me empecé a juntar con gente que para ellos hacer la tarea era lo máximo, era cool, you know.
Eso tiene que ser siempre así.
Y lo que pasaba es que si tú sacabas una, y todos estamos en las mismas clases y X cosas, si sacabas una calificación mala, te hacían burla. Y entonces había gente en mi grupito súper, súper competitivos. Ahora, y no por ser, you know, como ser stereotype y X cosa, sí, sí. Muchos eran asiáticos y indios
y X cosa. Es que ellos sí traen esa cultura.
Ah, pero ah, cabrón, te
voy a decir una cosa. Esa cultura de que tienen que sobresalir.
Me sacaron lo competitivo. Dije, no, esos cabrones.
No, 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 claro, o sea, no porque, no porque.
Sí,
no porque,
claro.
Si nosotros los antes de que en Tenochtitlán y todos los mayas, cabrón, el Tenochtitlán tenía las bibliotecas más chingonas. En esos tiempos, imagínate todo el conocimiento que teníamos ya desde antes. O sea, es cuestión de que nos despierten eso y sobresales. El cero, los mayas fueron los primeros que empezaron a usarlo y lo descubrieron cómo usarlo. O sea, ¿sí me explico? O sea,
que era un concepto
que no era desconocido. O sea, hay muchísimas cosas que tenemos que saber que esa inteligencia todo el mundo la tenemos. Todo el yo soy una de las personas que creo que el conocimiento lo tenemos ya en el DNA de nosotros. Es cuestión de que despierten todo. ¿Sí me explico?
Cierto.
O sea, el conocimiento ya viene desde antes. Por eso hay personas como el Peiba que aprendió a hacer. No, ¿sí me explico? O sea, el conocimiento creo yo que es cuestión de despertar.
Y se ríe el cabrón.
Hizo la, pero me
a lo que voy es esto. ¿Por qué? ¿Cómo explicas tú que unas personas apenas le explicas poquito y aprenden de volada? Rápido. Dice, oye, si hubiera ido a la escuela, ya ha sido más cabrón. No, ¿sabes qué? Es que el conocimiento ya está en el DNA de nosotros.
ADN.
ADN, ya está ahí adentro, ya está. Yeah. O sea, programado, es cuestión de despertado, como despertarlo, como decir, despolvarlo un poquito, ¿sí o no?
Y si lo tenemos, porque mira la raza, a todo lo hacemos.
De todo tenemos.
De todo lo hacemos.
Nunca nos rajamos,
somos mexicanos. Cámara, miñero, no hay que nos pueda ganar.
Bueno, ¿has hecho México? What the heck? Ok, soldados y Adelitas, pues eso fue una, la cápsula, la neta podcast, como le quieran llamar a este programa. Y gracias, Manny, por venir. Me saludas a tu jefita, claro, y a sí. Tu jefito. Son claro personas sí. bien a todo dar, como se dice se dice allá en México. Y esperemos y los soldados empiecen a, desde ahorita, a darles a sus hijos, pues en cierta forma, consejos o empezarlos a un camino un poquito que no es fácil, pero tenemos que estar ahí pendientes de todo eso, porque la generación de los quintos soldados y Adelitas tiene que estar siempre para arriba.
Tiene que ser más
avanzando, más avanzando.
Claro. Y gracias por invitarme. Gracias por dejarme aburrirlos un rato.
No, es para nada. Es como te digo, yo quería hablar de eso, pero sé cómo se hacen las cosas, pero quería invitar a alguien que realmente trabaja todos los días en eso, claro. ¿No? Para que la gente pudiera en cierta forma tener un conocimiento que yo no quiero tener, decirles algo que no lo hago todos los días, ¿sí me explico? Claro. Sí, es de que gracias y...
A ustedes.
Ya está.
Para la otra vez, te invitamos otra vez y si los quintos soldados
adelitas
tienen dudas, lo volvemos a traer.
Está bien.
Ya, yeah, ok, bueno. Ya saben, Oxlahu en todas las plataformas digitales y se les agradece por todo el apoyo. Nos vemos en la otra.
Nuestra vida es explosiva, ya saben mis soldados. Tiramos los dados en los barrios de este mundo.
Suscríbete a nuestro canal y prende la campanita, carnal. Es todo.